revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 549 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos en Moscú. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de esta edición mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Empezaré con una fecha muy, pero muy importante. Este 22 de junio se celebra en Rusia y la mayoría de las repúblicas exsoviéticas el Día de la Memoria y el Dolor, que conmemora el inicio de la Gran Guerra Patria de 1941-1945, durante la cual la Unión Soviética perdió más de 26 millones de vidas en su lucha contra la invasión de la Alemania nazi. En este día de 1941, a las 4 de la madrugada, comenzó la guerra más sangrienta de la historia de Rusia, la invasión de la Alemania nazi y sus aliados, conocida en el espacio postsoviético como la Gran Guerra Patria, una parte fundamental de la Segunda Guerra Mundial en 1939-1945. La Gran Guerra Patria duró 1.418 días y noches. La Unión Soviética perdió, como he dicho, cerca de 27 millones de personas, la mayoría civiles masacrados por los nazis, pero logró resistir. Desde entonces, este día se conmemora en honor a todos aquellos que perdieron la vida en combate, a los que sufrieron torturas durante su cautiverio bajo el régimen nazi y a los que fallecieron en el frente. La Gran Guerra Patria terminó con la victoria total del pueblo soviético sobre la Alemania de Hitler. El fascismo fue abolido en la propia Alemania y en varios estados europeos. Y si hablamos, Javi, de algunas otras celebraciones del 22 de junio, podemos resaltar que este día se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. Y por último, el 22 de junio se celebra el Día del Futbolista Argentino, en homenaje al segundo gol histórico de Diego Armando Maradona ante los ingleses durante el Mundial de México de 1986, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Yo creo que todo el mundo, pues, siempre tendrá presente este gol de Diego Armando Maradona. Hasta aquí, Javier, la importancia de la fecha del 22 de junio, si te parece.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin analiza con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia la marcha de la operación militar especial. Inversores del Tesoro apuestan a la caída de la economía de Estados Unidos. Comisión para la Paz busca solucionar problema territorial mapuche en Chile. Venezuela presenta el mapa geopolítico de sanciones de Occidente contra 30 naciones. Robots con inteligencia artificial, la alternativa de China para el cuidado de sus adultos mayores.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 22 de junio, en el 82º aniversario del comienzo de la Gran Guerra Patria, el presidente ruso Vladimir Putin honró la memoria de los caídos en las batallas contra los invasores nazis, depositando una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en los jardines de Alejandro, junto a la muralla del Kremlin. Asimismo, el jefe de Estado visitó el Museo de la Gran Guerra Patria en la colina Poklonnaya, donde encendió una vela en el monumento Madre de Luto, que representa en la imagen de una mujer a todas las madres, esposas, hermanas e hijas que lamentan a los caídos en la guerra contra la Alemania nazi. El 22 de junio en toda Rusia y la mayoría de las repúblicas de la antigua Unión Soviética es el Día de la Memoria y el Dolor, cuando rinden homenaje a los caídos en la lucha contra el fascismo. En Moscú se encendieron 1.418 velas para conmemorar los 1.418 días de la Gran Guerra Patria. Este tributo anual destaca el heroísmo y la valentía de los soldados soviéticos en su lucha contra los nazis. Sin embargo, al cabo de más de 8 décadas, Rusia se ve obligada a luchar contra los neonazis, esta vez en Ucrania, donde desde febrero de 2022 lleva a cabo la operación militar especial. Al desarrollo de la misma fue dedicada una reunión de Putin con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, celebrada este jueves por videoconferencia. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, así apreció la situación en los frentes tras 16 días desde que el pasado 4 de junio comenzó la contraofensiva ucraniana.
Al día de hoy la situación es como sigue. Después de 16 días de intensas acciones bélicas, habiendo sufrido considerables bajas, el enemigo disminuyó su actividad y procedió a la reagrupación de sus fuerzas y a la formación de nuevos batallones con las unidades que le quedan a fin de crear fuerzas capaces de lanzar una nueva ofensiva. Además, observamos los intentos de evacuar los vehículos de combate dañados, a menudo sin éxito, sin embargo, tratan de hacerlo. En resumen, se llevan a cabo los preparativos para la ofensiva de nuestra parte, también comunicó Shoigu.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, a base de los datos obtenidos de diferentes fuentes, analizados y precisados, dio a conocer a los participantes de la reunión las pérdidas del material bélico que sufrió el ejército ucraniano desde el comienzo de su contraofensiva.
En el periodo entre el 4 y el 21 de junio fueron destruidos 246 tanques, entre ellos 13 extranjeros, 595 vehículos blindados de combate, incluidos 152 vehículos de combate de infantería, entre ellos 59 de fabricación occidental y 279 piezas de artillería de campo y morteros de las fuerzas ucranianas, incluidas 48 unidades suministradas por Occidente. También fueron inutilizados 42 sistemas de lanzacohetes múltiples, 2 sistemas de defensa antiaérea, 10 cazas tácticos, 4 helicópteros, 264 vehículos aéreos no tripulados, 424 automóviles de distintos tipos.
Asimismo, Nikolai Patrushev informó que en el transcurso de su contraofensiva emprendida en distintos segmentos de la línea del frente, las fuerzas ucranianas sufrieron numerosas bajas por encima de los 13.000 efectivos.
En lo que se refiere a la información sobre las bajas entre el personal del ejército ucraniano, los datos al respecto no han sido sistematizados todavía, pero puedo decir que superan los 13.000. Manejamos este número en base a las informaciones obtenidas de fuentes diferentes, explicó el secretario del Consejo de Seguridad ruso.
A petición de Putin, el ministro Shoigu confirmó estos números al precisar que se basan, entre otras cosas, en los informes ucranianos interceptados. Además, Vladimir Putin le preguntó al titular de defensa qué datos tiene respecto a los suministros occidentales a Kiev de armamentos y equipos bélicos.
Si hablamos de carros de combate, está previsto suministrar a Kiev en 2023 un total de 250 tanques, incluidos 120 Leopard, 31 Abrams, y lo que van buscando por todo el mundo son 95 carros de combate T-72 de fabricación soviética. Esto es lo que se refiere a los tanques. Está previsto enviar a Ucrania este año 983 vehículos blindados de distintos tipos. El grueso de esta partida, 822 unidades, se planea suministrar en el tercer y cuarto trimestres de este año en curso. Entre todas estas unidades, 740 son de fabricación occidental, y esto significa que todo el recurso constituido por vehículos blindados fabricados en la Unión Soviética y los países de la órbita soviética prácticamente ya se han agotado. En lo que se refiere a las piezas de artillería del calibre de 155 milímetros, está previsto suministrar a Ucrania este año 273 unidades, dos veces menos ante todo lo que ha recibido Kiev hasta la fecha. Teniendo en consideración la envergadura de las bajas y pérdidas de Ucrania que hemos mencionado, comprendemos que los sistemas de armamento ya suministrados a Kiev y lo que llegará en lo que queda hasta fin de año no podrá ejercer una influencia considerable en el desarrollo de las acciones de combate, aseguró Shoigu.
Por otro lado, las fuerzas rusas que llevan a cabo la operación militar especial están muy bien equipadas, no les falta nada, y las reservas son suficientes tanto para completar las unidades en la línea del frente como para formar nuevas, señaló el titular de la cartera castrense rusa y amplió.
Puedo informar que a día de hoy 114.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa. Además, hay 52.000 voluntarios ya inscritos. Son hombres altamente motivados que ansían ir al frente. Por supuesto que no lo podemos permitir porque no hay necesidad en eso. Además, tienen que pasar primero un curso de adiestramiento, para lo cual tenemos desplegados 8 polígonos especiales, donde un total de 645 instructores, todos con una experiencia de combate, les enseñarán todo lo necesario antes de que engrosen las filas del ejército.
Hablando de la envergadura de las reservas disponibles, el ministro Shoigu comunicó que para fines de este mes de junio será completada la formación de un cuerpo de ejército y un poco más tarde habrá uno más. Asimismo, está completada en más de un 60% la formación de 5 regimientos de infantería y de carros de combate, informó el titular al precisar que este porcentaje se refiere tanto a los efectivos como a los equipos militares. Y resumiendo su informe, el ministro Shoigu dijo:
les he enumerado la técnica de combate que Occidente suministra a nuestro enemigo y para que tengan una idea más clara, les comunico que solo para dotar con los equipos necesarios a las unidades que acabo de mencionar, 2 cuerpos de ejército y 5 regimientos, hasta la fecha han sido suministradas 3.786 unidades de equipos bélicos. Y para que tengan un panorama completo, añado que a diario 1.336 personas firman contratos con defensa. Dicho de otra forma, cada día recibimos un número de soldados contratados comparable con el de un regimiento. Además, un total de 112 vehículos militares de distintos tipos llegan a las unidades en la línea del frente, tanto nuevos como modernizados. En fin, hemos cobrado un buen ritmo y no vemos ningún riesgo para la formación de nuestras reservas, resumió Shoigu.
El presidente Vladimir Putin, tras escuchar atentamente todos los informes y tomar notas en su blog, resumió la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia dedicada a la marcha de la operación militar especial en Ucrania con las siguientes palabras.
Desde luego que es posible realzar suministros adicionales de la técnica de combate, pero la reserva de movilización no es ilimitada. Y parece que los aliados occidentales de Ucrania decidieron realmente luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Al mismo tiempo, debemos partir del hecho de que el potencial ofensivo de nuestro enemigo no está agotado, una parte de reservas estratégicas todavía no ha sido aprovechada. Pido tenerlo en cuenta a la hora de planificar las labores combativas. Hay que partir de la realidad actual.
A lo abordado en la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, podemos añadir que este miércoles el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió en una entrevista con la BBC que la contraofensiva de Kiev va más lento de lo deseado. Algunos creen que es una película de Hollywood y esperan resultados ahora. No lo es. Lo que está en juego es la vida de personas, dijo. Y sabemos perfectamente bien a qué se debe tal situación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En ocasión de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. El mandato de la comisión es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos para responder y compensar a los habitantes afectados por la disputa territorial. La comisión estará compuesta por 8 miembros de todo el espectro político, los cuales deberán presentar sus conclusiones a fines de 2024. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Este 21 de junio, cuando en Chile se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Gabriel Boric presentó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento con un acto en La Moneda. Tengo la esperanza y convicción de que esta comisión, a través del diálogo social amplio y los acuerdos, siente las bases para una solución duradera y sostenible para el conflicto de larga data entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, dijo el mandatario durante el acto. La comisión tiene el objetivo de relevar las demandas territoriales del pueblo mapuche y proponer mecanismos para realizar la entrega de tierras, así como la compensación a otros afectados por la disputa territorial entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Esta sería el tercer componente de un plan para reducir la violencia en la macrozona sur, como se conoce a la zona compuesta por la región de la Araucanía, la región del Biobío, la región de los ríos y la región de los lagos. Los otros dos componentes son el plan Buen Vivir, que implica la inversión pública en la calidad de vida de la región, y el establecimiento de parlamentos regionales indígenas. El segundo componente fue la declaración del estado de excepción, que incluye la militarización de la macrozona sur como medida coercitiva para mejorar la seguridad. Si bien en el pasado se han conformado comisiones parecidas a la de paz y entendimiento, la función de esta nueva comisión es de realizar propuestas que conformen una hoja de ruta que pueda ser llevada a la acción. Es decir, no quedará solo en la elaboración de un diagnóstico de la situación. Yo confío plenamente en que el trabajo serio, generoso y comprometido de los 8 comisionados que conforman esta comisión y de quienes presentarán al país un informe final a fines de 2024 va a ser exitoso. No va a ser fácil y algunos podrán decir por qué tanto tiempo, pero imagínense cuánto tiempo llevamos. Es importante avanzar, quizás, al paso del más lento para que nadie se quede atrás, declaró el presidente Boric. Los comisionados elegidos abarcan a todo el espectro político. Estos son el senador por la región de la Araucanía y por la democracia cristiana, Francisco Huenchumilla, el ex canciller y ex ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, la primera diputada mapuche por la región de Los Lagos y por el Partido Socialista, Emilia Nullado, el ex alcalde mapuche y representante de los pueblos originarios en la primera convención constitucional, Adolfo Miliabur, la senadora del Partido Republicano por la Araucanía, Carmen Gloria Arevana, el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Malieco, Sebastián Naveilian, la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Calupe Rain, y el jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, Juan Pablo Lepín. Para obtener una mirada amplia sobre la creación de esta comisión, nos comunicamos con Juan Carlos Gómez Leighton, quien es doctor en Ciencias Sociales y Políticas y docente universitario chileno. Juan Carlos, ¿cuándo y cómo comenzó el conflicto con el pueblo mapuche en la macrozona sur?
Fundamentalmente, el conflicto mapuche con la cultura, por llamarlo así, la cultura occidental, comienza desde el momento mismo de la invasión allá por 1541, cuando llega Valdivia. Sin embargo, es interesante porque durante los 3 siglos coloniales, hasta 1820, 1830, lo que era el Reino de Chile o la Capitanía General de Chile, había establecido con el pueblo mapuche un tratado. Y ese tratado reconocía al pueblo mapuche como una nación independiente, autónoma, y que podía desarrollarse de acuerdo a su cultura en el espacio del Gualmapu, es decir, de la ribera del sur del Biobío hacia abajo, digamos, hacia Puerto Montt, hacia Chiloé, etcétera, hacia el sur, ¿no? Pero cuando se constituye después de la independencia el Estado Nacional, no reconoce a estos pueblos como los mapuches, ¿cierto?, como una nación independiente y tampoco respeta el tratado que había dado origen a esa situación. De manera que posteriormente a la Guerra del Pacífico en Chile, en 1880, se inicia la ocupación de la Araucanía, que acá se le denomina la pacificación de la Araucanía. A partir de ese momento, a finales del siglo XIX, comienza el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que arranca desde esa fecha hasta ahora con situaciones de violencia, con despojo, etcétera. Es decir, la ocupación de la Araucanía por parte del Estado de Chile es la que genera el actual conflicto en que estamos inmersos a partir del año 90, que cuando comienza la reemergencia indígena en todo el continente, obviamente que el pueblo mapuche se levanta en contra de la opresión, en contra de la ocupación, contra la pobreza, contra la marginalidad, que genera, ¿cierto?, la ocupación económica ahora de las tierras a partir de la dictadura militar, cuando el Estado chileno entrega a las grandes forestales y a la industria eléctrica, ¿cierto?, importantes hectáreas de tierra mapuche para la explotación tanto de la electricidad a través de embalses, etcétera, y la explotación forestal. Lo interesante es que el pueblo mapuche pasó de la reivindicación por la tierra a la reivindicación por el territorio, y esa reivindicación por el territorio lo lleva también a plantear lo que es la autonomía específica. Y eso ya es un palabra mayor para el Estado chileno.
¿Qué diferencia a esta Comisión para la Paz y el Entendimiento de otros intentos por solucionar este conflicto?
Yo diría que en cierta forma nada. Porque a lo largo de la historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, se han conformado diversas comisiones con la intención de dar una solución al conflicto mapuche o a la cuestión mapuche o al conflicto entre estas dos naciones, ¿no? Pero el tema central y fundamental que todas estas comisiones que se configuran y que se conforman se hace sin los representantes del pueblo mapuche, es decir, se hace sin ellos. Si bien es cierto, hay representante ayer en la comisión que se conformó justamente el Día de los Pueblos Indígenas, es más bien la presencia decorativa de algunos mapuches que son los que pertenecen a la Comisión Nacional Indígena. Es un organismo también estatal y por ende las personas que ahí participan tienen una vinculación con el Estado directo o son miembros de los partidos políticos que conforman hoy día la gubernamentalidad chilena. Y por lo tanto, los pueblos mapuches o los grupos mapuches diversos que existen y plurales no tienen participación. Por ejemplo, el Consejo de Todas las Tierras, que dirige Aucán Huicamán, no estuvo presente. Tampoco está presente la coordinadora Arauco Malleco, que dirige Héctor Yaitul, que justamente Héctor Yaitul, uno de los representantes más importantes de un sector del pueblo mapuche, hoy día está encarcelado, es decir, está preso, está prisionero del Estado chileno junto con otras personas más. Entonces, indudablemente que estas comisiones son comisiones que van a buscar algún tipo de solución, pero que no van a llegar nunca a la solución real, efectiva, en la cual se pueda configurar de manera autónoma el territorio de la nación mapuche. Hay intencionalidad de entregar tierras, pero que las tierras que siempre el Estado ha entregado finalmente al pueblo mapuche son las tierras que tienen un menor valor productivo, un menor valor económico, porque la solución pasa por una cuestión mayor, que es, primero, convocar a todos los grupos y todos los sectores sociales y políticos del pueblo mapuche a conversar una solución. Y la solución para el pueblo mapuche pasa por entreguenos un territorio donde nosotros podamos ser autónomos, tener nuestras propias formas de gobierno, de acuerdo a usos y costumbres del pueblo mapuche, etcétera. Pero eso significa, en otras palabras, producir una incisión dentro de lo que es el territorio nacional, con lo cual el Estado no está dispuesto a transar.
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento se encuentra así entre el optimismo generado por ser una política apoyada por todos los partidos, algo poco habitual en la política chilena, y el desencanto generado por el recuerdo de comisiones similares. El éxito o fracaso de la comisión recién se verá cuando finalice su tarea, y esta podría ser un verdadero hito en la presidencia de Boric.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Sacedator que dice: y yo que creía que la prohibición de los desahucios y la ley de vivienda del gobierno PSOE Unidas Podemos, publicitada por tierra, mar y aire, acabaría con esto. Y adjunta una noticia de eldiario.es que tiene como título: un fondo expulsa a una vecina de Vallecas tras subirle el alquiler de 500 a 900 euros. La noticia detalla los golpes del mazo contra la puerta de la vivienda de Sowad El Hartul, de 54 años, empezaron a oírse desde la calle en torno a las 9:15. Momentáneamente se hizo el silencio entre la cincuentena de activistas contra los desahucios que desde 2 horas antes protestaban contra el desalojo de la mujer que vivía en la vivienda de Monte Igueldo, a escasos metros del puente de Vallecas en Madrid. Sowad llevaba 14 años viviendo en el piso y en 2020 se encontró con que los nuevos propietarios, el fondo inmobiliario israelí Vebare, le subía el alquiler de 500 a 900 euros, imposibles de asumir para su precaria economía. En el mismo tuit, Saceda incluye una captura de pantalla, además de un tuit publicado también por eldiario.es del 27 de abril de 2023, donde aparece la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, además de secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y cita precisamente una frase de ella que dice: hoy pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente, ganan los inquilinos y las inquilinas y quien tiene una hipoteca. Escuchemos a Belarra decir eso hace escasos 2 meses.
Hoy, señorías, pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente, ganan los inquilinos y las inquilinas y quien tiene una hipoteca. Han sido 3 años de trabajo muy duro, pero que nadie se llame a error. Hoy no termina nada. Desde el momento en el que esta ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, esta ministra se pone a trabajar con fuerzas renovadas para que se cumpla hasta la última coma en todo el territorio de nuestro país. Sí se puede.
A este tuit responde la usuaria Lola, quien escribe: esto explica el batacazo electoral, no el que te vote chapote.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Venezuela, las autoridades del país presentaron un mapa geopolítico de las sanciones occidentales. Asistieron a la presentación líderes de organizaciones sociales, el personal diplomático y representantes del grupo de amigos en defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. El evento tuvo como propósito dar a conocer los datos sobre el número de países, personas y bienes afectados por las medidas coercitivas unilaterales. De igual manera, la iniciativa busca que los países afectados elaboren mecanismos de cooperación que les permita combatir este tipo de guerra económica. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo.
Así es, Víctor. En este evento se presentó el efecto de las sanciones económicas en los países y cómo estas son utilizadas como un instrumento de guerra por parte de Occidente colectivo, con Estados Unidos a la cabeza. El evento fue presentado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el canciller venezolano, Iván Gil, y el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, quienes hicieron sus comentarios al respecto del tema y presentaron una plataforma digital administrada a través del Observatorio Venezolano Antibloqueo para que sirva como herramienta de análisis a las sanciones económicas y a los países afectados. Según como fue presentado el informe, estas sanciones han estado en aumento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en torno al marco de la Guerra Fría, pero con un método feudal que busca expulsar de la comunidad económica a quienes no estén de acuerdo a una hegemonía imperialista. El viceministro William Castillo explicó cómo Estados Unidos en las últimas décadas ha aplicado sanciones contra 30 países, entre las que está Venezuela, con el objetivo de reprimir a las naciones que son contradictorias a las políticas y a los intereses de Washington. Así lo afirmó Castillo.
Si vemos este siglo, las tres primeras administraciones de Estados Unidos, que es el principal sancionador, estado sancionador del mundo, ¿verdad? Cómo fue incrementándose el uso de las sanciones que algunos teóricos estadounidenses llaman como un recurso preferible a la guerra. Entonces el señor Bush impuso un promedio de menos de 500 sanciones anuales por año. El señor Obama impuso un promedio de más de 500 sanciones anuales por año y el señor Trump impuso un promedio superior a 1,000 sanciones por año a 30, 35 países en algunos casos de estas medidas. También que es un problema del mundo, es un problema que unos estados generan a otros estados. Y cuando extendemos un poco más allá y vemos los años transcurridos de la actual administración, vemos el mismo patrón, con la única diferencia de que, por supuesto, el conflicto con la operación militar y los hechos que están sucediendo en Ucrania elevaron también a más de 2,500 en estos 2 años promedio anual de medidas coercitivas unilaterales o sanciones, en este caso contra la Federación de Rusia o contra estados que no se pliegan a la política guerrerista en Europa. De tal manera que estos gráficos nos permiten, estos son con fuentes, informaciones del propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde ellos reconocen que esas son las medidas que están imponiéndole al mundo.
Según lo explicado por el funcionario, los efectos económicos de estas sanciones pueden crear daños colosales, similares a los de un conflicto armado o una crisis económica. Castillo explicó que gran parte de los países de América Latina y África están con sanciones criminales que son presentadas por Estados Unidos como medidas para proteger los derechos humanos, pero son todo lo contrario.
30 países, de los cuales, como ustedes ven, salvo China y salvo Rusia, que tienen un nivel de desarrollo importante, ¿verdad?, de desarrollo económico importante, el resto son países de América Latina, como Nicaragua, Cuba y Venezuela, países africanos, ¿verdad? Aquí vemos como Sudán, Sudán del Sur, Zimbabue, Libia, Mali, son países que reciben agresiones unilaterales, medidas de restricción unilateral a sus funcionarios, en algunos casos a sus presidentes, a sus ministros de finanzas, a sus bancos centrales, a sus ministerios de comercio exterior, que frenan el desarrollo de esos países. Pero esa narrativa se vende como una narrativa en favor de los derechos humanos o de las democracias o de los cambios de régimen. Entonces, en este mapa interactivo que ustedes pueden visitar y que invito a visitar, pueden obtener esa información sobre los 30 países.
El viceministro subrayó que con esta herramienta los países afectados pueden unirse y combatir el daño de las sanciones impuestas por Occidente. Y en esto citó al expresidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Gracias a Dios y a la historia, ya el mundo del siglo XXI no será bipolar ni unipolar, será pluripolar. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también realizó una intervención en lo que manifestó que Estados Unidos ha implantado las sanciones en el país con la intención de destruir la soberanía venezolana y apoderarse del petróleo, según las declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump.
Y yo tengo que felicitar acá la verborrea desenfrenada de Donald Trump, cuando en días recientes no tuvimos que esperar décadas para desclasificar documentos y saber la verdad de lo que se decía desde Venezuela, lo que denunciaba el presidente Nicolás Maduro, lo que sabía nuestro pueblo, que las sanciones, que el bloqueo ilegítimo contra nuestro país era para hacerse de forma gratuita de nuestro petróleo. Que en el pasado, durante el punto fijismo, los partidos políticos al servicio de las oligarquías reinantes y de poderes transnacionales lo entregaban de forma prácticamente gratuita. Venían a patear, como ellos dicen, su patio trasero. Venían nuevamente a apoderarse ilegítimamente de nuestros recursos naturales energéticos. Esta confesión de Donald Trump, tan pronta, digo yo, tan pronta, porque puso la prueba ante el caso Venezuela 2 que lleva a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, para demostrar que este bloqueo ilegítimo ha tenido una intencionalidad de causar sufrimiento, y por eso la habla, queríamos el colapso de Venezuela. Hay una intencionalidad de causar daño, de causar sufrimiento al pueblo venezolano, a sus mujeres, a sus niños, a sus adultos mayores.
Pero para entender un poco más sobre este mapa geopolítico de sanciones realizado por Venezuela, tenemos en nuestro espacio al experto en desarrollo regional, Demetrio Brizuela, quien nos permitió sus comentarios.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate, es muy importante. Esa es una iniciativa que parte ahí. Aquí tenemos el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que es parte de una estructura que se creó justamente para analizar de manera científica, técnica, el impacto de las sanciones. Que es de 2015 hasta ahorita van más de 930 sanciones. Tenemos registradas hasta mayo del 2023. Entonces, esta es una iniciativa que justamente evalúa todo lo que es el impacto, este nivel de sanciones contra un país, este nivel de agresión, porque son sanciones que te impiden hasta recibir medicinas, te impiden hasta hacer pagos para comprar medicinas para la población venezolana. Realmente son un crimen de lesa humanidad. Y no solo eso, son comparables con una guerra, con un conflicto bélico, porque la gente, aunque no esté siendo atacada con armas, está siendo atacada con otro tipo de armas, que es la psicológica, la hambruna, porque mucha gente ha tenido que fallecer incluso por falta de una insulina para cosas sencillas que no realmente han afectado al pueblo venezolano. Y no solo eso, las sanciones han afectado bruscamente el poder adquisitivo de los venezolanos, que se ha visto altamente mermado por todas estas iniciativas que no entendemos, porque como un país se abroga a nivel mundial sancionar a otro país por su nivel de vida o por su decisión de la autodeterminación de los pueblos y de vivir con un modo diferente al que ellos poseen. Pues. Entonces, si volvemos al Observatorio Antibloqueo, esta es una iniciativa que ha llamado a un grupo de países, amigos de Venezuela, que también se han visto afectados. Fíjate que en África hay un grupo de países que, pese a la pobreza y todos, han sido sancionados. Incluso en el gobierno de Donald Trump hubo nuevas sanciones contra Corea del Norte, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, incluido Venezuela. La idea es crear un frente común y evaluar ese impacto económico y cómo se buscan vías económicas que pudieran facilitar el intercambio comercial y se permita que los países puedan acceder de nuevo a todos esos bienes y servicios que ellos importaban de otros países, como es en el comercio, para abastecer a su población, ya sea medicina, comida, alimentos, ropa, gastos del Estado, funcionamientos del Estado. Incluso nosotros nos hemos visto afectados grandemente por el tema de la empresa petrolera, porque tenemos muchos repuestos que venían de Estados Unidos y de otros países de Europa. Entonces tenemos refinerías con severos daños porque no hemos podido sustituir de la noche a la mañana, nos quitaron todas esas posibilidades. Y lo otro más grave es que no tenemos acceso al sistema SWIFT. A veces, aunque tengamos los recursos para comprar un bien o un servicio en el extranjero, no tenemos manera de pagarlo. Entonces, ese es un tema también que ha afectado mucho el Estado venezolano, y por eso es la idea de este frente que se ha creado, no solo eso, sino de este observatorio antibloqueo que forma parte del Ministerio de Finanzas venezolano. Se evalúa científicamente y técnicamente y con una metodología increíble donde nos están apoyando varios países. Se evalúa exactamente cuál es el impacto de esas sanciones contra el país y contra la población venezolana, que han llevado al saqueo de recursos afuera, porque si las sanciones son contra el Estado o contra el gobierno, igualmente impactan a la población venezolana, que no tiene, a veces hay gente que no está, simplemente es apolítico y no está trabajando, viviendo en un país como cualquier otro ciudadano, pero se han visto que pueden carecer hasta de una medicina y pueden llegar hasta fallecer por ese tema.
Agradecemos los comentarios de Demetrio Urizuela, quien nos explicó la importancia de esta nueva herramienta impulsada por el gobierno venezolano, la cual describe el daño de las sanciones económicas a distintas naciones del mundo. Igualmente, el impulso de la administración de Nicolás Maduro para unir a las naciones que han sido víctimas de estas injustas sanciones, para poder crear mecanismos que permitan dejar sin efecto a todas estas medidas coercitivas unilaterales. Venezuela ha sobrevivido valientemente a las amenazas de Estados Unidos y ahora está dispuesta a ayudar a otras naciones que han sido víctimas del ataque imperialista de Washington. Pero estas sanciones no pueden doblegar el espíritu de lucha de Venezuela, que ya hace 200 años lideró una independencia y claramente no se rendirán ante las políticas criminales de Washington.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
La población de China envejece rápidamente. El país se enfrenta a una escasez preocupante de trabajadores sanitarios y sociales. Ante este difícil panorama, las autoridades han puesto su mirada en la tecnología para enfrentar este importante reto. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Conforme crece el número de ancianos en el país asiático, pero los recursos de atención no se mantienen, son necesarias las máquinas inteligentes para reducir la carga de trabajo de las personas. Es así que, al parecer, la solución se encontraría en la producción de robots de compañía, rehabilitación y enfermería. Aunque aún muchas empresas de robótica en China no se encuentran en etapa de producción en masa, se espera que con el apoyo gubernamental a estas compañías, esto se ponga en marcha, teniendo en cuenta la ayuda social que puede representar para la gran masa de personas mayores que necesitan cuidados y atención. Hoy está con nosotros Edgar Pérez, autor de El avance de la IA, cómo el aprendizaje profundo está impulsando la inteligencia artificial y revolucionando tu mundo, publicado en 2018. Él es empresario, conferencista y motivador, radicado en China. Edgar, saludos y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué opinas sobre la iniciativa de China de querer optar por robots con inteligencia artificial para el cuidado de los adultos mayores?
China quiere optar por robots con inteligencia artificial para el cuidado de los adultos mayores, porque simplemente no tiene suficientes personas jóvenes que lo puedan hacer. De acuerdo a las estadísticas y a las proyecciones de la población mundial, China, de tener 1.4 miles de millones de habitantes en este año, pasará a tener 700 millones de habitantes al final de esta centuria, lo cual quiere decir que la población se reduciría por la mitad. Al mismo tiempo, la fertilidad del país está bajando, por lo que eso significa que las personas mayores serán un componente mayor de la sociedad. Esto determina que personas jóvenes no habrán muchas, por lo que no hay ninguna otra opción más que optar por robots e inteligencia artificial para cuidar a estas personas mayores.
¿Sería seguro asignarle el cuidado de un anciano a un robot con inteligencia artificial?
Van a haber ciertas tareas que una persona puede desarrollar en este trabajo que un robot no lo podrá hacer. Pero si uno piensa en un 100% de tareas, probablemente 80% van a poder ser reemplazadas por robots utilizando inteligencia artificial, lo cual va a ser una gran ayuda, porque estos robots no tienen que ir al baño, no tienen que dormir, no se cansan, por lo que definitivamente proveen valor para esta industria que definitivamente necesita este apoyo.
Si esto llega a funcionar, ¿hasta qué punto se pondría en peligro ese sector laboral?
En realidad, cualquier sector laboral va a estar impactado por tecnología. Los robots, la inteligencia artificial, simplemente es la continuación del desarrollo tecnológico, por lo que no hay opción de evitar, de cerrar este tipo de sectores del impacto tecnológico. Ahora, lo ideal sería que todas estas personas puedan ser apoyadas por la inteligencia artificial y que solamente las labores más delicadas deberían ser mantenidas por las personas. Al fin y al cabo, es realmente gran trabajo y es un trabajo muy pesado cuidar de personas mayores, muchas de las cuales sufren de demencia. Y por supuesto, las personas que ya no deciden trabajar en este sector, pues simplemente buscarán otro tipo de desarrollos, otro tipo de trabajos. No olvidemos también que el sector de inteligencia artificial aplicado a los robots necesitará también un tremendo soporte de personal, que esto creará oportunidades para unas personas que puedan capacitarse y entrar en un nuevo campo de desarrollo profesional.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria de la robótica y la inteligencia artificial en China, ¿esta es una apuesta a corto o a largo plazo?
Claro, yo creo que en este aspecto China está pensando en el largo plazo. Si solamente pensaríamos en el corto plazo, pues estaríamos incrementando salarios, creando mejores condiciones para esos trabajadores y a ver si podemos atraer gente joven a este tipo de trabajo. La tendencia de la población en general es que nos estamos reduciendo en China, por lo que eso significa que la gente joven va a estar en mucha mayor demanda, que probablemente van a estar prefiriendo oportunidades mucho más rentables de trabajo, no necesariamente el tipo de cuidado de personas mayores. Entonces, definitivamente hay una visión de largo plazo en promover la utilización de robots.
¿Cuáles son los sectores de mayor desarrollo de la robótica con inteligencia artificial en el gigante país asiático actualmente?
China es la fábrica del mundo entero. Todos los países del mundo importan electrónicos, ropas, juguetes, libros de China. En China, por supuesto, ya han pensado en cómo automatizar esta producción y ya muchas plantas utilizan robots que prácticamente pueden hacer el proceso de inicio a fin y ni siquiera las plantas necesitan de luz porque los robots pueden operar automáticamente sin necesidad de estar mirando porque eso es una necesidad humana, no así de los robots que con programas de inteligencia artificial pueden movilizarse en una planta sin ningún problema y completar sus tareas sin ningún requerimiento adicional.
¿Cómo marcha la regulación de las herramientas informativas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo, en China?
Ciertamente van a haber restricciones con este tipo de herramientas que vienen de otros mercados. Creo que el gobierno chino está apostando porque las compañías chinas desarrollen productos similares que puedan, por ejemplo, mantener la información en el país. No solo eso, también compañías que van a utilizar estos productos están requiriendo a los desarrolladores que la información que ellos proveen a estos sistemas no se compartan con otras compañías que pueden ser competidores, por ejemplo. Entonces, hay muchas particularidades en el desarrollo de estas herramientas. El denominador común es que tiene que haber un componente nativo. Quiero decir que las compañías que van a desarrollar, que van a liderar este sector en China, van a ser pues los nombres que ya conocemos como Baidu, Huawei o incluso instituciones como la Universidad Tsinghua que tienen ya modelos de language models que permiten pues ejecutar sistemas como estos chatbots popularizados con ChatGPT.
Desde que el bot de OpenAI salió a la luz, ¿ha podido la industria tecnológica de China crear una herramienta similar o mejor que el fenómeno ChatGPT?
Por lo menos las compañías grandes ya estaban manteniendo un desarrollo de tecnologías similares. Ciertamente, fue una sorpresa para muchas de ellas cuando OpenAI decidió liberar esta herramienta para que todos lo podamos utilizar. Entonces, no estaban preparados para tener un producto similar que llegue a usuarios finales. Tampoco esa es la prioridad en China. Yo creo que las compañías como Huawei o Baidu, que han desarrollado este tipo de modelos que permiten operar estos chatbots, se enfocarán básicamente en compañías grandes, porque estas son las compañías que pueden rápidamente utilizar los estándares de aplicación para que ellos puedan desarrollar sus propios aplicativos que les permita servir mejor a sus clientes finales.
Hablando ahora de la adopción de la IA en América Latina, ¿está la región adaptándose favorablemente a esta nueva realidad?
El fenómeno ChatGPT ha impactado a todo el mundo y ciertamente América Latina no puede ser la excepción. Compañías en América Latina están ya utilizando el ChatGPT, desde los CEO, los gerentes generales que pueden usar estas herramientas para preparar resúmenes de una presentación o sumarios de un artículo, hasta los empleados que probablemente estaban preparando reportes o estaban preparando bocetos y que ya ahora pueden utilizar herramientas de generación ayudadas por inteligencia artificial que facilitan este trabajo y realmente les permite hacer el trabajo de una manera mucho más rápida o incrementar su productividad en el tiempo que les tomaba completar un trabajo final.
Edgar, muchísimas gracias por la oportunidad de haber tenido esta entrevista y entregarnos semejante información el día de hoy.
Un placer conversar contigo, Alberto, y siempre a la espera de tus preguntas. El tema de tecnología nunca nos para de sorprender, así que es realmente un gusto conversar y educar a nuestros oyentes con lo último de la tecnología. Muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que pese a los esfuerzos realizados, queda un largo camino por recorrer para bajar los índices de inflación en el país norteamericano. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Powell compareció este 21 de junio ante una comisión de la Cámara de Representantes para hablar sobre las acciones tomadas para reducir la inflación, centradas principalmente en el incremento de las tasas de interés, que a su vez han encarecido los créditos y los préstamos para la población y parte de la comunidad empresarial. Powell dijo que, si bien la inflación se ha moderado algo desde mediados del año pasado, aún se mantienen altas las presiones inflacionistas y el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino que recorrer. Para hablar sobre esto estoy junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muy buenos días.
Muy buenas, Carlos, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, la inflación de Estados Unidos se mantiene en este momento en un 4%, un porcentaje que ha afectado al mercado laboral, al mercado de consumo, mismos que podrían agravarse aún más si se mantiene la tendencia a elevar la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El gobierno de Biden quiere que la inflación esté al 2%, ¿no? Es decir, la mitad. ¿Cómo se presenta este contexto y qué observaciones se pueden sacar de estas cosas, Carlos?
Bueno, Javier, mire, lo primero que debemos analizar es que la economía y la política no van por el mismo camino. Una cosa es lo que la administración de John Biden, muy preocupada porque ya empieza un largo proceso de casi un año para el tema de las nuevas elecciones para renovar la presidencia de Estados Unidos, requiere y necesita mostrar algunos signos beneficiosos para seguir arrastrando y conseguir la voluntad de la sociedad, que como todos sabemos está muy baja en Estados Unidos con relación a su gobierno. Y una de las aristas que siempre se tiene muy en cuenta a la hora de elegir un presidente es la víscera más sensible del hombre, que es el bolsillo. Y si uno en el bolsillo no encuentra lo que tiene que encontrar, que no es papeles viejos, sino dinero efectivo, que le compruebe a uno de que su situación va en mejoría, y no encuentra eso, evidentemente que hay un repudio, un rechazo a quien está en ese momento ejerciendo el poder. Por ello, es esta desesperación de la administración de John Biden de intentar de bajar los índices inflacionarios. Y como todos sabemos, y muy particularmente nosotros los argentinos, que la vivimos desde hace muchas décadas, los procesos inflacionarios hasta procesos hiperinflacionarios, sabemos que es multicausal el tema de tratar de solucionar los problemas inflacionarios. Y por lo visto, en Estados Unidos se sigue recurriendo a una sola herramienta, que es incrementar los costos del dinero y de esa forma enfriar la economía y de esa forma reducir la tasa de inflación, basándose en que los precios no van a subir porque no va a haber consumidores que hagan compras de ellos, de los productos que se ponen en exhibición. Y ese método ha demostrado a lo largo de los años en los distintos países donde se ha aplicado que tiene vida corta y que tiene riesgos altos. Y la vida corta es que ese proceso de freno inflacionario dura muy poco tiempo porque no se atacan las otras causas que ocasionan esto y por supuesto que termina causándole un mayor daño a quien aplica esa política. Por supuesto que además esa política atrae como una aspiradora dinero de otras regiones del mundo que podrían invertirse en algo productivo para ir al área especulación, que ahí es donde está, a nuestro entender, el meollo de esta cuestión. Estados Unidos en los últimos 40 años ha promocionado y puesto en el top de sus modelo económico, político, político-económico, como lo querramos decir, vivir de una especulación que le daba el poderío de tener el dólar como moneda de intercambio internacional, de resguardo internacional, etcétera, basado en la, hasta hace un par de años, en la supuesta superioridad norteamericana en el modelo económico. Pero como todos sabemos, no hace falta ser un gran analista, la situación ha variado fundamentalmente. ¿En qué? En que el dólar está siendo cuestionado en numerosos países importantes económicos, que otras naciones han adquirido poderíos económicos que no estaban en la cuenta de Estados Unidos y que, por supuesto, además están operando en otras monedas. Todo eso es un combo al cual los Estados Unidos no estaba preparado, ni creo que sus dirigencias la comprendan, porque siguen haciendo las mismas soluciones para los mismos problemas, pero por supuesto en un escenario totalmente distinto, en el cual ellos ya no son los supremos del mundo, los hegemónicos del mundo, sino una nación con serias dificultades para seguir estableciéndose como poder único mundial. Y ello la arrastra a nuevas dificultades y con gran seguridad podríamos adelantar a mayores problemas como los estamos viendo. En el interín vemos que cada día que pasa más países desconfían de la fortaleza de Estados Unidos, más países empiezan a cuestionarlo, más países empiezan a rebelarse, más países empiezan a resistir las presiones totalmente, hasta diríamos de tipo bárbaras y salvajes que ha impuesto Estados Unidos a los países que no le son dóciles ni subordinados. En ese marco es de lo que se está desarrollando esto. Y si no entendemos el marco, no podemos entender entonces las consecuencias que se vienen. Y entonces allí es donde debemos hacer y tocar, digamos, la verdadera herida para tratar de solucionarla. Estados Unidos tiene pocas posibilidades para vislumbrar cómo sanar esa herida.
Claro, Carlos, porque además, ¿no?, justo entre las cosas que estabas diciendo, tiene mucho que ver el tema de la confianza, ¿no? La confianza que el propio Estados Unidos hizo que el resto del mundo perdiera en Estados Unidos como país, en Estados Unidos como, entre comillas, garante, y en Estados Unidos también en el dólar, ¿no? Porque ya cualquier país se dio cuenta que, bueno, cuidado, porque en cualquier momento me secuestran, me bloquean, me congelan dinero, quedo sin nada y, bueno, prefiero entonces hacer transacciones en mi moneda y sé que eso no lo van a poder tocar. Fue un error de cálculo bastante importante, ¿no? Tal vez, no sé si devenido de una sobreestimación de sus posibilidades, Carlos.
Correcto. Allí es donde está la clave de todo esto. Yo puedo hacer todas esas acciones que haces referencia de aplicar sanciones unilaterales, ilegales todas, porque no tienen ninguna fundamentación en ningún organismo reconocido mundial aplicar ese tipo de actitudes, como es la de retener fondos de terceros países en nombre de una supuesta lucha por supuestos valores y reglas, etcétera, que por supuesto en los mismos que lo han establecido las cambian todas las semanas a esas mismas reglas y valores. ¿Y qué significa eso? Que todo el mundo se ha dado cuenta de que no es un país cumplidor, que no es un país que garante de lo que dice. El hecho más patético, para que pongamos un poco sobre la cuestión, es lo que ocurrió en las últimas horas, cuando se ha intentado, por parte de la diplomacia norteamericana, de este mismo gobierno que hoy está administrando Estados Unidos, con la visita del secretario de Estado Blinken a China, donde en un acto, digamos, muy particular diplomático, no tenía por qué recibirlo el presidente de China y sin embargo lo recibió, porque cuando un funcionario de cierto nivel lo atiende en el otro país, el del mismo nivel, o sea, el canciller chino, y suficiente, acá lo recibe el presidente Xi Jinping, sale Blinken, habla, bueno, que vamos a reconocer que no hay dos Chinas, que hay una sola China, etcétera, como para distendir, como para reducir la capacidad de enfrentamiento. Y a los pocos minutos o horas sale el señor John Biden, el presidente de Estados Unidos, diciéndole el dictador de China, etcétera. Tiró por la borda toda la acción, entre comillas, diplomática de su canciller, no, no de un tercero, de su propio riñón del gobierno, que forma parte Blinken, que es uno de los dos o tres hombres más escuchados por la administración actual. O sea, ¿qué garantía, viendo esa actitud, puede dar Estados Unidos a otros países de que va a cumplir un tratado, que va a cumplir un pacto, que va a cumplir palabras que dice a la salida de una reunión si minutos después viene un mazazo, un ataque artero a traición por la espalda, una puñalada dada por el mismo gobierno que hasta ese minuto estaba diciendo una cosa y termina en un crimen diplomático? Es evidente, es evidente. Entonces, por ello y por muchas otras cosas más, como ser una economía débil, como ser una economía que se ha atrasado, como ser una economía que no avanza a la velocidad que debería haber avanzado, con una tecnología que cada día que pasa va quedando más retrasada, de 44 tecnologías de punta hoy en día, China encabeza 38. O sea, la ha superado a Estados Unidos en el área tecnológica ampliamente. Todo eso se ve reflejado en los cambios de poder, en los cambios de situación relativa que tenía cada nación. Y en este caso, el dólar es justamente su debilidad, el reflejo de todos estos movimientos, movimientos erróneos, movimientos caóticos, y que demuestran que la conducción política de la que fuera la principal potencia del mundo es errática, poco creíble y muy, muy peligrosa, porque no sabemos, en definitiva, a qué situación puede arrastrar el mundo una conducción política que toma estas decisiones totalmente fuera de lugar y, reitero, peligrosísima. No nos olvidemos que esta administración es una de las que tiene mayor cantidad de armamento nuclear en el mundo. No roguemos de que no se vayan a desequilibrar intentando establecer su supuesto poderío utilizando algún tipo de esas horribles herramientas.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 549 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.